Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
1:07, COPE más Pamplona. Seguimos con más información y más contenido aquí en COPE. Vamos ahora con una deliciosa receta. Y en este martes nos vamos a poner manos a la obra, con las manos en la masa, para hacer bacalao con patatas a lo pobre, gratinado, o lo que es lo mismo a esta hora. La verdad es que es un plato que nos sentaría de maravilla. Antonio Teruel, nuestro chef de confianza, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, muy bien, ¿y vosotros?
Oye, qué rico este plato, ¿eh?
Sí, tiene una aceptación fenomenal. Además es que una vez que lo tienes ya planteado, no te falta más que meter al horno. Entonces es uno de los platos que puedes tener con antelación preparadicos y estar tranquilamente en la mesa y cuando va, al horno que va.
Uh-huh. Oye, pues cuéntanos por un lado los ingredientes, también para esa sí. Bechamel y esa elaboración.
Bien, empecemos por la patata. Elegir una patata que sea buena para freír. Ya algunas veces hemos hablado del tema de las patatas, ¿no? Patata para freír, patata para guisar, patata para hornear. Entonces, cada una se comporta mejor en ese tipo de preparaciones, ¿vale? ¿Y qué voy a tener en casa? ¿Tres tipos de patata para ir trabajando? Pues un poco complicado. Entonces yo lo que hago normalmente es tengo una, que es la Mona Lisa, que me va bien en todo. Me va bien para cocinar, me va para freír, me va bien para guisar, para asar y me va bien para cocer. Entonces, que las otras hay veces igual para cocer me gusta más, me va mejor la gallega. Bueno, pues vale, pero en general yo tengo una, que es esa. Entonces, el bacalao, vamos a elegir un bacalao desmigado o lo desmigamos nosotros. Conviene que no nos quede un poco alto de sal si lo hacemos, para que no nos vaya a fastidiar el plato después de todo el trabajo, que sea por culpa del desalado que se nos haga un plato fuerte. Entonces luego cebolla, pimiento verde y ajo, eso básico, y el perejil. Me gusta echarle un buen chorro de vino blanco y entonces con todo lo que vamos a hacer, lo primero va a ser más tiempo nos lleva son las patatas, ¿no? Entonces en la patata, para pochar la patata bien, pues con abundante aceite, un aceite que vamos a hacerlo a temperatura suave, con lo cual no se nos va a quemar, lo vamos a poder reutilizar perfectamente, y que no nos dé miedo poner ese aceite al principio, porque no lo vamos a estropear, lo vamos a reutilizar después en otro tipo de platos, ¿no? Pero es importante que se nos poche bien en cubierto de aceite y a temperatura suave. Para la bechamel, pues siempre lo que digo es la misma proporción de harina que de mantequilla o de aceite, si la receta es con aceite, pero que sea la misma cantidad para que no nos queden grumos. Y luego la leche caliente, la echamos de una vez. Primero fundimos la mantequilla, ponemos la harina, hacemos un arroz y cuando está todo esto hirviendo, la leche la tenemos hirviendo al lado, la echamos de una vez y unos varillazos y ya está listo. Entonces no tenemos que complicar haciendo la bechamel. De esta manera es muy sencillo. Lo vamos a corregir de sal y pimienta a la bechamel. Y luego lo que ponemos las patatas ya, cuando ya las tenemos pochaditas, en rodajas, las cortamos en rodajitas, las ponemos a pochar y cuando ya las tenemos blanditas las escurrimos. Es importante que estén escurridas. Y entonces el ajo, la cebolla y el pimiento verde se puede echar de una vez al principio, pero entonces te condiciona un poco el aceite para qué preparaciones vas a utilizar después. Entonces lo puedes hacer aparte, tranquilamente, pones un poco de ese aceite, pochas todo esto y lo reservas. Y luego el bacalao, en ese aceite le damos un salteado. Lo salteamos un poquito, pero acordémonos que si el bacalao hierve mucho se nos queda estropajoso. Entonces, un poquito de sofreír un poquito, reservarlo, escurrirlo también y empezamos el montaje.
Venga.
Ponemos en un pires la parte inferior, en un recipiente de horno, la parte inferior, la patata bien extendidita. Sobre ella pues, colocamos el bacalao y sobre el bacalao la bechamel que hemos preparado. Ya tenemos el plato listo para meterlo al horno. Entonces, esto hasta aquí, este trabajo lo podemos hacer con antelación. Podemos tener nuestro platito preparado a la espera del horno. Cuando llegue el momento, ponemos el queso por encima, horno fuerte y 12 o 15 minutos. Si lo hemos tenido frío, 15 minutos. Si no, en 12 minutos está. Y ya está, listo el plato. A triunfar.
Qué bueno. Y lo que dices es que además nos permite, por un lado, tenerlo, oye, lo dejamos a primera hora de la mañana, lo dejamos todo preparadito, a falta del horno, recibimos a los invitados y cuando calculemos que hay que darle, lo metes, le das al botoncito y no hay que hacer nada más. Bueno, sí,
claro.
Disfrutarlo.
Eso sí, eso sí. O sea que este a mí es un plato que me gusta hacer de vez en cuando porque me encanta, ¿eh? Es un plato que te sale muy bien y es que está riquísimo. O sea.
Antes de ir a los términos, Antonio, me gustaría volver un poco al inicio al tema de las patatas. Claro, al final tenemos una patata que es mejor para el horno, otra que es mejor para freír, otra que es mejor para cocer. Y como dices, es complicado tener todas. Sí que entiendo que tendrás tu favorita, pero también tenemos que ir a lo sencillo, ¿no? Es que, bueno, habrá gente que igual sí que tiene la capacidad de tener las patatas y además consume lo suficiente como para que no se le pongan mal. Pero claro, lo normal es que no.
No, no, hay que simplificar. Yo estoy convencido que hay que simplificar, porque si no te puedes volver loco con la leche. Leche desnatada. No, no, es que al desayuno me gusta tomar la leche desnatada, pero luego cuando hago una bechamel quiero tener una leche entera. Y digo, bueno, pues ya empiezas a complicar la cosa, ¿no? Una leche para una cosa, otra leche para la otra. Pues al final yo creo que tampoco hay excesiva diferencia a un nivel nuestro de cocinar en casa, de poner una leche u otra, ¿no? Yo creo que... O de la patata. Me pasó un caso muy curioso con las patatas. En una gran superficie, veo un día había promoción, ¿no? Y veo un día un cartel grandote, grandote, que ponía patata para guisar. Y entonces esa es la curiosidad que te lleva a decir, a ver qué patata es. Voy, patata Mona Lisa. Al lado, otro cartel grandísimo que decía, patata para cocer. Me voy a ver qué patata era. Patata Mona Lisa. Sí. Y un tercer cartel que era de cocer. No sé si he dicho freír, asar y cocer, ¿no?
Sí.
Pues otro, para cocer. Y entonces me voy, cojo, mira, era lo único que cambiaba era la bolsa externa, pero la patata era la misma. Y digo, ¿será posible? Qué tomadura de pelo es esta, ¿no? Pues van bien las tres, pero si estás haciendo una promoción, lo lógico es que sea específica pero mira, eso me vino bien para reafirmarme en el decir, tengo una para todo y ya está.
Vamos, si te parece, con los términos. Comenzamos con refrescar.
Sí, este es lo que utilizamos cuando vamos a hacer, por ejemplo, voy a preparar verdura para congelar. Y entonces la doy un hervor de 5 minutos y la refresco. Es decir, la pongo en agua fría para que se me pare la cocción y me quede verdecita y en su punto, o sea, que no se me haya hecho demasiado. Entonces, otras veces se utiliza cuando estoy haciendo una masa de un pan, imagínate, que hemos estado amasándolo ya y tengo que añadir una nueva masa a eso. Entonces, estoy refrescando la masa anterior con una masa nueva.
Tenemos también risolar.
Sí, risolar. Dorar a fuego vivo, es decir, yo pongo una sartén con poco de aceite o manteca y tengo un trozo de carne, generalmente se hace con carne, ¿no? Entonces, con un redondo de ternera para que nos hagamos una idea. Y de lo que vamos es dorándola por todo el alrededor. Entonces aquí sí que difiere. Hay quien dice risolar con el plato ya terminado, o sea, yo lo risolo hasta terminar, o lo risolo y luego lo meto al horno para que se me termine de hacer. O sea que doro toda la pieza que voy a utilizar.
Se me está haciendo la boca agua,
Saltear.
con lo que me estás diciendo. Y terminemos con
Saltear.
saltear, sí.
Saltear es cocinar a fuego fuerte, es decir, un salteado de verduras. Vale, yo tendría las verduritas ya previamente escaldadas, ¿no? El primer paso que hemos hecho al principio, que las tenemos refrescadas y esperándonos ahí. Y entonces ponemos una sartén con aceite a fuego vivo y le damos unas vueltas para que se nos doren alrededor, o sea, por el exterior, y estén tiernitas por dentro. Entonces, que nos queda un plato perfecto. Saltear, o sea, es darle un tratamiento de fuego vivo y rápido. Para que se quede jugoso.
A Antonio Teruel, como siempre, muchísimas gracias, un fuerte abrazo.
Pues gracias a vosotros, hasta luego.
Hasta luego.
Día a día, tu ciudad. Vive Pamplona.
La programación del Foro de Barrio de San Jorge propone para esta tarde a las 5 un paseo por el barrio con salida desde el patio del Colegio San Jorge en la calle Doctor Juaristi hasta el local de la comparsa de gigantes en el Paseo Sandúa número 50. La Biblioteca Pública de Milagrosa programa este martes a las 6 de la tarde un cuentacuentos en euskera con la narradora Maitane Pérez. Durante una hora Maitane contará nuevos relatos a niños y niñas de 4 a 8 años. Las inscripciones se realizan en la biblioteca. Y otra biblioteca, la de Chandrea, proyecta la película Retorno al pasado del director francés Jacques Tourneur a las 6 de la tarde. Este clásico del cine negro de 1947 está protagonizado por los intérpretes Robert Mitchum y Jane Greer.
Más información en el teléfono 010 o en la web pamplona.es. Ayuntamiento de Pamplona.
Tres y una y 19, ya sabes que hoy es un buen día para donar sangre, que la primera transfusión de sangre se hizo en Navarra en 1925, cumple 100 años, pide tu cita o infórmate en adona.es porque todos los días son día de donar sangre. Sección de historia con Javier Iborra y Fermín Astrain.
Hablamos de historia aquí en COPE Más, en el 89.7 de FM, cope.es/Pamplona y en aplicaciones móviles con Javier Iborra Martínez, con nuestro compañero, colega de Diario de Navarra y además gran amigo. Javier Iborra, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Fermín.
Hoy nos vamos a ir hasta finales del siglo XIX. ¿Cómo te gusta el siglo XIX? Hasta 1873 y nos vamos a ir a Viena. ¿Cómo te gusta también todo lo relacionado con Austria? Hasta 1873, ¿por qué?
Pues porque en ese año se celebró la Exposición Universal de Viena, que era la primera, bueno, la quinta de las exposiciones universales y la primera que salía de París y de Londres, ¿no? Que es donde se habían celebrado las anteriores, ¿no? Y que fue muy importante, ya sabes que esta época me encanta, que tenemos pendiente terminar un poquito el serial del Imperio Austrohúngaro hablando de Sisi Emperatriz, pero bueno, como sabía que andabas un poco renqueante de salud y que no tenía todas conmigo de que fueras a estar hoy aquí haciendo esta sección, pues digo, bueno, pues voy a preparar un tema para guardarnos así sí para otro día. Y entonces pues se me ocurrió hablar de esto porque es muy curioso, ¿no? Esta exposición que fue carísima, se organizó en el Prater, que es un parque gigantesco que todavía sigue, se puede hoy visitar el parque y que es el que tiene la famosa noria, ¿no? La noria que todos los que vamos a Viena pues queremos ir a ver la noria del Prater, ¿no? Pues en este parque se organizó pues una tremenda exposición universal en cuanto a medios, pero que luego fue un fracaso. La verdad es que las entradas eran muy caras, valían 10 florines, que era mucho dinero para la época, y tuvo muchos menos millones de espectadores de los que se esperaba. En ese sentido, fue un fracaso. Pero, como siempre, las exposiciones universales pues dejan un legado que suele ser muy provechoso para las ciudades, y así fue para Viena. Para empezar, Viena mostró al mundo su nueva cara, porque Viena había sido una ciudad encerrada entre murallas, y muy castigada por el Danubio. El Danubio es un río que en esa zona pues tenía muchos brazos, que se desbordaba, que que hacía que los alrededores pues fueran pues un pelín insalubres o bastante insalubres. En el mismo año en el que, en este 1873, en el que en Viena se celebra la Exposición Universal, por ejemplo, en Pamplona, pues había una epidemia de cólera, entre otras cosas porque estaba habiendo la guerra carlista, la tercera guerra carlista. Sí. Pero digamos que en aquella época el agua era provocaba pues muchas insalubridades, ¿no? Sobre todo cólera, y aquí pues con el Danubio, con ese Danubio pues ocurría tanto de lo mismo, pero hicieron un gran acueducto que traía el agua desde las montañas, y eso hizo que primero la ciudad ya no tuviera tantos problemas de salud, y luego al derribar las murallas y aprovechar todo el glacis es esa zona llana que se suele dejar alrededor de las murallas, digamos, para ver al enemigo cuando se acerca, ¿no? Sí. Pues todo eso lo construyeron con edificios suntuosos, y es lo que conocemos como la Ringstrasse, que es donde están pues la ópera y todos esos palacios maravillosos.
Preciosa.
Exactamente, sí, cualquiera que haya ido a Viena, yo he tenido la suerte de estar, pues
es espectacular.
Sí. Entonces, claro, todo esto se había... toda esta obra de la Ringstrasse se había empezado 10 años antes y fue una manera de mostrarla al mundo, porque lo que sí que fue esta exposición universal fue una gran reunión de dignatarios internacionales. Incluso el Shah de Persia fue allí, desde luego pues todos los dignatarios, los reyes europeos. Bueno, entonces todo esto hizo que más allá de las entradas que se vendieran o no, pues que sí, que la ciudad de Viena pues cobrara, digamos, una imagen pública que se trasladara luego al extranjero, pues de una ciudad pues totalmente renovada, moderna, de vanguardia, y que cambió para siempre la impresión que teníamos que había en Europa de aquella ciudad encerrada en murallas que era Viena. Y luego, por cierto, lo que hizo Viena con sus murallas fue imitado por prácticamente todas las ciudades amuralladas de Europa, pues desde Barcelona hasta Pamplona, ¿no?
Sí, claro.
Aquí tenemos los ensanches, ¿no? Sí, que vienen a ser un poquito, pues seguir un poco la idea de...
Claro, había que crecer y no se podía crecer más allá de la muralla, se tenía que abrir, ¿no? La muralla.
Exactamente. El hecho de derribar por lo menos parte de las murallas
para abrir.
Y no construir, digamos, alrededor, sino uniendo la ciudad, ¿no? Claro. A través del derribo de las murallas, ¿no? Uh-huh. Fíjate, y en esta exposición sí que tuvo cosas bastante curiosas, ¿no? Por ejemplo, el edificio principal que tenía era uno que le llamaban la Rotonda, y que era gigantesco. Era, digamos, como una carpa de circo. Se parecía mucho a una carpa de circo, pero de metal.
Estoy viendo la imagen. La verdad es que es curioso. Es curioso ese...
Sobre todo por el tamaño. El tamaño era gigantesco. Y este perduró, porque la mayoría de los edificios que se construyeron para esta exposición, pues luego se derribaban, ¿no? También pasó lo mismo con la de Barcelona, ¿no? O sea, perdón, con la de Sevilla.
La de Sevilla.
Del 92. Me había confundido con las Olimpiadas. Pues que son edificios que son solamente para la exposición y luego se derriban. Pero este de la Rotonda se mantuvo en pie. Lo que pasa es que en un incendio en 1937 pues se destruyó, y por eso no lo tenemos hoy en día, pero la verdad es que era una gran obra de ingeniería. Y luego, pues otras curiosidades, por ejemplo, de esta exposición, pues fue la presencia de Japón. En Japón se había producido solo unos años antes la Revolución Meiji, y a partir de entonces se había abierto el país mucho más al extranjero, ¿no? Entonces hubo una delegación japonesa que tuvo su propio pabellón, que además fue quizás el que más sorprendió, porque en ese pabellón pues se podía un poco vivir las costumbres de tomar el té, estas curiosidades japonesas, y también se trajo de Japón la soja. Y un naturalista vienés plantó soja en el Sombrun, en el parque del Sombrun, en el parque del Palacio del Sombrun, y arraigó muy bien la soja, y a partir de ahí pues se ha convertido en uno de los productos, una de las legumbres más apreciadas, ¿no? Y todo viene de esta exposición universal. Así que ya vemos como esta unión de países en los que cada uno aportaba ciertas características propias, pues siempre traía... beneficios, ¿no? Más allá de que luego económicamente, debido a la poca afluencia de público, pues la exposición como tal fuera un fracaso.
Uh-huh. Leo que participaron hasta 33 príncipes reinantes, entre ellos el zar ruso. La verdad es que fue un acontecimiento evidentemente extraordinario para la época.
Sí. En este sentido fue un gran éxito, porque hay que entender que el hecho de que fueran estos gobernantes, pues provocaba una atención mediática que luego se trasladaba a los países, ¿no? Es verdad que lo que no había en aquella época era el turismo internacional, ¿no? El turismo internacional, que es lo que hubiera podido dar éxito a esta exposición, pero digamos que de alguna manera se conseguía el mismo efecto en el hecho de que cuando iba un rey o un príncipe iba y visitaba el lugar, pues llevaba pues su séquito de diplomáticos y de periodistas y demás, que luego recibía un gran eco en sus países de orígenes. Y eso hizo que Viena pues fuera considerada totalmente de una manera diferente a partir de 1873 de lo que había sido antes, ¿no? Incluso también ese imperio austrohúngaro que como monarquía dual acababa de ser también instaurado. Antes, digamos que existía el imperio austriaco que gobernaba sobre un montón de pueblos y nacionalidades diferentes, y en el año 67 creo que es, pues se forma el compromiso austrohúngaro y la monarquía dual, en la que, bueno, pues digamos hay dos entes bajo un mismo emperador, que era Francisco José, ¿no? Pero digamos que había el gobierno, digamos, de Viena y del gobierno de Budapest.
Pues mira, ya hemos conocido un poquito más sobre esta exposición de 1873, la primera exposición universal que no se celebraba ni en París ni en Londres, la quinta. La verdad es que aquel que quiera bucear un poquito más, le invitaría a bucear sobre todo para ver esa foto de lo que has dicho tú, ¿no? De ese edificio de la rotonda, porque la verdad es que es inmenso e imponente, ¿eh?
Pues sí. Y sí. Fermín, déjame decir por último que España también participó.
Sí.
Iba a enviar unas esculturas de arte íbero y al final acabó enviando unas copias falsas. Así que no fue muy honrosa la participación española en la exposición universal.
Siempre dando la nota. Javier Iborra Martínez, como siempre, un verdadero placer charlar contigo. Un fuerte abrazo.
Un abrazo y hasta la próxima.
¡Familia! ¡Ya traigo el coche nuevo!
¡Bien! Muy bonito, pero ¿qué has hecho con el que teníamos?
Lo he entregado en el concesionario.
Manolo, te dije que antes fueses a Safety Car a tasarlo. En Safety Car te lo tasan al minuto, te dan la máxima valoración y son el establecimiento multimarca referente en Navarra. De verdad, no sé cómo me casé contigo.
Safety Car, venta de automóviles seminuevos y ahora también le compramos el suyo. Pago inmediato, 948-354702, Nuevo Artica, Pamplona.
¿Sabías que la pérdida auditiva puede afectar a cualquier edad? Puede aparecer en la niñez, adolescencia o en la edad más adulta. A cualquier síntoma de pérdida de audición, acude a nuestros profesionales para que evalúen tu caso. En Centro Navarro de la Audición podemos y sabemos ayudarte. Centro Navarro de la Audición, Pamplona y Tafalla. Solicita cita previa en el 948 15 16 76.
Y vamos a comenzar bloque de nieve. Queremos saber cómo va la Semana Blanca, queremos saber también cómo están por Belagua, pero antes nos vamos a ir a conocer la previsión del tiempo para saber qué es lo que nos viene en cuanto a frío, en cuanto a nieve para mañana y para estos días. Nos vamos hasta AEMET para saludar a Paloma Castro. Paloma, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Mira, tenemos ya por fin un aviso amarillo porque Herminia está dando los últimos coletazos, ha colocado sobre Gran Bretaña, pero nos llega un poquito de frío y tenemos previsto acumulación de nieve de unos 5 centímetros o más en este día, martes 28. En 24 horas, pues en cota de 1.100 en adelante, pues podría haber alguna nevada débil, en principio débil. Pero bueno, de 5 centímetros o más. Y las rachas máximas también están previstas para la vertiente cantábrica de Navarra, que alcancen unos 70 kilómetros por hora y es viento sur. De todas maneras, hemos tenido, bueno, pues un poquito, digamos, de más viento de lo previsto también en la zona centro. Así que la zona centro está dando también valores, por ejemplo, en Monreal, de 72 kilómetros por hora, en Las Ragas 67 kilómetros por hora, también observado hoy, y 58 kilómetros por hora en Pamplona, por decir algunos puntos. Así que sí, todavía sentimos la borrasca Herminia y ya lo que vamos a tener para estos días sucesivos son, bueno, pues algunas, digamos, nevadas previstas, pero no muy fuertes. Por ejemplo, mañana serían en cota 800.000, que luego sube a 1.000-1.200, y aparte de las posibles nevadas, pues heladas en todo caso. Tendríamos, digamos, también aviso amarillo, seguramente para mañana 29, y esperaríamos temperaturas máximas en Tudela de 12, pero por ejemplo en el Roncal se quedarían en 6, mínimas de 0, que eso hace que sea posible la nieve. Y tampoco hará mucho calor en Pamplona, se quedarán con mínimas de 8 grados, perdón, de 2 grados y máximas de 8. En Estella también oscilará entre 3 y 8 grados. Y ya para el día 30, las precipitaciones, pues en la mitad norte también se esperan, en cota de 900 a 1200. Las temperaturas en el Roncal, pues otra vez mínimas de 0, máximas de 5, pero es que ya Tudela se pone en mínimas de 5 y máximas de 10. Y Estella y Pamplona de 2 a 6 grados puede ser la oscilación. Lo que estamos viendo es que los mapas últimamente están sobreestimando un poco la cantidad de precipitación y que el fenómeno más significativo de Herminia ha sido el viento. Luego tenemos un día de transición y ya para el día 30 pues volvemos a tener bastante posibilidad de nevada. En la zona de Pirineos Orientales se extiende un poco por ahí. Así que de calor no esperamos.
No se espera calor, como dices, frío no. Protagonista. La nieve que va a venir, pero no se espera, por lo que dices, de momento una grandísima nevada, y lo que sí que tenemos es ese viento presente también, ¿no?
Exactamente. Lo más característico ahora mismo es el viento, las rachas incluso en la zona centro, que superan los 70 kilómetros por hora, y bueno, hay que tener precaución en la conducción. Y ya para el día 30... y 31, pues ojo que pues, se puede extender un poco las nevadas en los Pirineos Orientales, no solamente para Isaba, Baztán, bueno, no sé, por ahí habrá nieve, sí.
Bueno, pues mira, tenemos a esa previsión. Como siempre, sí. Muchísimas gracias, Paloma, y nada, seguimos aquí informando, y ya sabes, como yo soy de calor, pues aprovecharé sí. A abrigarme un montón, ¿eh?
Muy bien, muchas
gracias. Un saludo. Y seguimos hablando en este caso de la nieve porque queremos hablar de esa Semana Blanca que está viviendo esa campaña de esquí escolar en Larra Belagua, su edición número 41, en el que se espera un total de 3.600 escolares y docentes de 103 colegios de nuestra comunidad de Navarra que se espera que disfruten de esta experiencia de invierno. Saludamos a Maya Moza. Maya, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Si no me equivoco, lleváis desde el pasado día 13, son en total 12 semanas, creo que me han dicho que era la tercera tanda, me imagino que pudiendo disfrutar y no sé si también deseando que nieve un poquito más.
Sí, la verdad que, bueno, empezamos el día 13 de enero pues con nieve en el ferial justica, pero bueno, pudimos pasar la semana en el ferial, incluso media semana de la segunda tanda. Pero es verdad que en Iratia Bodi, por ejemplo, pues no hay nieve y los grupos que están en Salazar pues tienen que venir a esquiar aquí. Y ya el miércoles estrenamos la contienda, que tanto nos salva en la campaña. Y bueno, pues en la contienda seguimos, pero es verdad que hace falta que caiga una buena nevada, pues bueno, pues para tener más reserva de nieve, que nos quedan aún muchas semanas por delante. Y también para que en Ochagavía pues no tengan que tener tanto desplazamiento para poder esquiar, sí.
Amaya, la realidad está que tenéis todo preparado para que, oye, si hay nieve está todo coordinado y si no, también tenéis ese plan B para que puedan seguir disfrutando de este plan de esta semana de invierno.
Sí, mira, de hecho ayer, que estaba una mañana, bueno, terrible, de llover, caía el agua a capazos, y al final decidimos no subir. El lunes es un día complicado porque ya tienen que comer también en pistas. Si estamos esquiando en la contienda, al no tener un refugio grande, pues como puede ser el ferial, pues se nos complica mucho todo lo que es la organización. Entonces nos quedamos aquí abajo y hicimos actividades alternativas, pues tenemos ahí un montón de actividades preparadas en Isaba, en Roncal, pues para poder pasar la mañana de la mejor manera posible y que, bueno, ya sabemos que lo ideal es esquiar, pero bueno, pues que sea una mañana entretenida, que se lo pasen bien y bueno, pues intentar hacerlo lo mejor posible.
Oye, Amaya, como dices, hay muchísimo trabajo por detrás, hay muchísima preparación, con meses desde antes, pero entiendo que cuando termina la jornada y les ves con una sonrisa, que han disfrutado, que se lo han pasado bien, o incluso cuando acaba la semana y ves que se van con ganas de más, entiendo que eso tiene que ser una gozada, ¿no?
Sí. Mira, ya es bonito cuando vienen el lunes, cuando ya, ¿no?, que siempre les hacemos una pequeña bienvenida, nos presentamos, les deseamos buena semana, ves lo nerviosos y nerviosas que vienen, ¿no?, con la ilusión que afrontan esta semana, que es mucho más que el esquí, ¿no?, todo lo que supone de convivencia, de estar con los amigos, con un montón de actividades que hay por ahí. Entonces, bueno, y pues eso, ya eso es muy gratificante. Ya cuando el viernes, ¿no?, te comentan, sobre todo con el profesor Au, que es con quien más relación puedo tener yo, ¿no?, pero los monitores ven que se van a gusto, que se despiden con pena, que repetirían otra semana, pues ese es el mayor premio, sí.
Qué maravilla. Amaya, muchísimas gracias por atendernos, pero sobre todo muchísimas gracias por esta organización, porque disfruten, porque puedan tocar nieve y, por supuesto, porque hagan actividades tan chulas como estas. Gracias y un fuerte abrazo.
Igualmente, Alberto. Yesker. Agur.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Las apariencias no engañan con el nuevo Toyota CHR. Disponible en versión electric hybrid y enchufable. Por fuera, su diseño rompedor no deja indiferente a nadie. En su interior, tecnologías como el sistema multimedia con pantalla de gran tamaño y su techo panorámico te invitan a disfrutar de una experiencia de conducción única. Más información en toyota.es.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Tauro Motor, en Parque Comercial Galaria, en Cordovilla.
Hablamos del próximo sábado 1 de febrero a las 10 de la mañana, que es cuando el Colegio Santa Teresa de Pamplona, Teresianas, ha organizado una jornada de puertas abiertas para todas las familias que quieran conocer su propuesta educativa. Hoy están con nosotros Sonia Belloso, directora pedagógica de Educación Infantil y Educación Primaria, y Yago Zarauza, tutor de sexto de primaria y coordinador TIC de estas etapas. Muy buenas tardes, Sonia y Yago, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Muy buenas, muy bien.
Oye, lo primero, la enhorabuena por ese interescolar, que conseguisteis ganar la categoría femenina, que aquí ya sabéis que seguimos muy de cerca el deporte también, así que enhorabuena, me imagino que lo disfrutaron y que luego al día siguiente van al colegio con una sonrisa, ¿no?, con la copa.
Por supuesto, sí, la verdad sí, que sí. Fue una Navidad llena de partidos, estuvimos ahí muchos días, encima a mí me toca tener a 8 componentes del equipo en clase, o sea que fuimos ahí a apoyar y para el colegio fue, pues sí, un logro.
Oye, si os parece, aunque la pregunta no es nada fácil, no sé si me podéis explicar un poco cómo definiríais al colegio.
Pues mira, nosotros definimos al cole como un colegio cristiano y de calidad. De calidad que no creemos que sea solo académica, sino también y principalmente humana. Intentamos combinar una educación cercana y personalizada con el uso de metodologías activas e innovadoras en clase, pues que lo que buscan es fomentar en el alumnado pues la autonomía, el pensamiento crítico. Nosotros pues también nos definimos como una gran familia en la que tanto el equipo docente como el no docente pues conocemos a cada alumno, a cada familia por su nombre y apellidos, y creemos que las familias participan mucho en la vida escolar y esto nos parece fundamental para el proceso educativo de sus hijos, ¿no? Y todo esto lo marcamos siempre en los valores teresianos que nos guían, tanto el respeto como la solidaridad, el compromiso.
Entiendo por lo que dices que obviamente se trata de una educación que pone al alumno, al alumnado en el centro.
Nuestro objetivo es que cada niño y niña sea protagonista de su propio aprendizaje, potenciando bueno, pues sus talentos, intereses y el ritmo propio de cada uno. Para ello, bueno, trabajamos con metodologías activas como los proyectos, el trabajo cooperativo y bueno, todo esto en un ambiente en el que los alumnos se sientan seguros y acompañados. Uh-huh. Fomentamos un ambiente de exigencia a la vez, en el que damos mucha importancia al esfuerzo, a la constancia en el trabajo. Creemos que a través de la dedicación y el compromiso se alcanzan logros, grandes logros, y buscamos la excelencia educativa. Queremos que nuestro alumnado adquiera no solo conocimiento, sino que desarrolle hábitos de trabajo y superación que luego le sirvan a lo largo de toda su vida. Nos avalan los resultados que tenemos en las pruebas externas. Por ejemplo, cada año el Gobierno de Navarra realiza unas pruebas externas tanto en cuarto de primaria como en segundo de secundaria, que tenemos muy buenos resultados. Y luego, pues, bueno, pues en previos de diferentes universidades, en la EBAU, y bueno, pues todo esto gracias a un equipazo de personas que tenemos en el cole. Y esto unido que, bueno, pues damos mucha importancia a la atención a la diversidad. Entendemos que cada alumno es único y que tiene diferentes necesidades y diferentes formas de aprender. Y bueno, intentamos proporcionar los apoyos y recursos necesarios para que todos los niños puedan desarrollar el máximo de cada uno en un entorno inclusivo y enriquecedor. Entonces, bueno, pues ¿cómo queremos que sean nuestros chicos cuando salgan? Pues personas con pensamiento crítico, bueno, pues que no solo sean buenos estudiantes, sino que sean ciudadanos comprometidos, solidarios y con iniciativa. O sea, que sean transformadores sociales y con valores, con nuestros valores, con los valores teresianos.
Además, en este centro, desde hace muchos años, habéis puesto el foco en los idiomas y especialmente en el inglés.
Así es, sí. Para nosotros el inglés es pues nuestra lengua vehicular, ¿no? La segunda lengua que trabajamos en el colegio, y lo hacemos porque nos parece que es muy importante para las salidas laborales futuras, ¿no? De los alumnos y las alumnas. No aprendemos solamente, no enseñamos solamente gramática, sino que les intentamos enseñar a ser competentes, ¿no? En cualquier habilidad comunicativa. Para eso, desde infantil contamos con profesorado nativo en todos los cursos del colegio, y es muy gracioso porque desde pequeños piensan que, cuando son muy pequeños, piensan que sus profes no saben hablar castellano, ¿no? Y eso habla muy bien de la cantidad de inglés que les hablan desde que son muy, muy pequeños. Luego, desde primaria, además del inglés, tenemos una asignatura por la que apuesta el colegio, que es el taller de inglés, que es un refuerzo en el que, bueno, pues se practica mucho la comunicación, el listening, y va un poco de la mano con los profesores de inglés, de las ciencias, y después llegamos al bachillerato, en el que ofrecemos el bachillerato dual, ¿no? Que les, uh-huh. les ofrece la oportunidad de tener la doble titulación, tanto en bachillerato en castellano como en americano. Y desde que empiezan a estar en cursos como cuarto o quinto de primaria, les animamos a que realicen pruebas de nivel de Cambridge, de Oxford, y además de en inglés, también en francés, que lo empiezan a estudiar en quinto y sexto, y que después en la ESO pues lo pueden seguir estudiando. Muchos alumnos y muchas alumnas salen del cole con un B2 o un C1 en inglés, que es un nivel muy avanzado, y además contamos también con extraescolares en euskera, en alemán, por lo que creemos que sí, que los idiomas son fundamentales.
Sonia, decíais antes que el trato con el alumnado es muy cercano y esa calidad humana se traslada también a los resultados que estáis mencionando.
Pues sí, creemos que cada alumno es único y entonces cada alumno merece una atención, ¿no? Una atención personalizada. Nuestro enfoque pone en el centro a la persona, y para esto pues nos gusta que tengan un acompañamiento cercano, tanto en lo académico como en lo personal y en lo espiritual. Tenemos alumnos y alumnas que salen del cole pues muy preparados en segundo de bachiller, obtienen buenos resultados en la EBAU, un 100% de aprobados. El curso pasado pues había 3 alumnos con puntuaciones por encima del 13, próximos al 14. Y bueno, pues gracias a esto pues pueden escoger la carrera que ellos quieren.
Yago, además de ese 100% de aprobados en la EBAU, este año como novedad, para este curso habéis implantado trabajos de investigación en bachillerato. Cuéntanos.
Sí, bueno, se trata de una nueva metodología de aprendizaje que para los alumnos de primero de bachillerato es una oportunidad de subir nota en la nota media de bachillerato, y para ellos es una iniciativa que busca desarrollar pues esa competencia clave, que es el pensamiento crítico, la autonomía, la capacidad de análisis, la expresión escrita y oral. En primero de bachillerato eligen un tema de su interés y aplican el método científico de investigación, sobre todo en diferentes áreas del conocimiento, y en segundo de bachillerato, es decir, un año después, presentan de manera escrita y oral sus conclusiones delante del público y de un tribunal. Y precisamente la semana pasada celebramos la primera jornada de presentación de estos tips en el colegio, y la verdad que fue todo un éxito. El nivel de los trabajos ha sido muy alto. Nos ha impresionado muchísimo la madurez con la que el alumnado ha abordado los temas complejos, y nos refuerza un poco en la idea de que el aprendizaje va más allá de los libros, ¿no? Y para nosotros la verdad que ha sido un orgullo ver cómo estos alumnos salen preparadísimos para afrontar el futuro con muchísima seguridad y confianza.
Y además, Sonia, en lo académico, además de lo académico, señalabais la importancia de vincular valores como el respeto al alumnado.
Pues sí, nosotros no entendemos la formación académica única y exclusivamente. Vemos que es fundamental, pero la base de los valores tiene que estar ahí. Entonces, bueno, pues la mayoría de nuestros alumnos y alumnas están 15 años con nosotros, desde primero de infantil hasta segundo de bachiller. Y, bueno, pues poco a poco conseguimos que sean personas con criterio, capaces de vivir en sociedad con respeto, empatía y bueno, pues que sean responsables.
Sonia, también ponéis mucho el foco y apostáis por cuidar esa diversidad.
Entonces, apostamos por un modelo educativo inclusivo donde cada alumno se siente reconocido y además se siente respetado y acompañado, ¿no?, en su crecimiento. Entonces, desde hace 10 años tenemos la suerte de contar con una estructura específica en primaria y con la UCE en secundaria, y hacemos inclusión de ese alumnado en las aulas ordinarias. Y esto, bueno, pues como digo, es una suerte, porque no solo beneficia al alumnado con esas necesidades, sino es que nos enriquece a todos, a toda la comunidad. Y bueno, pues preparándoles para que salgan al mundo.
Yago, otro elemento diferenciador desde hace dos cursos, si no me equivoco, es esa aula multisensorial.
Se trata del primer aula multisensorial en Navarra dentro de un centro de educación ordinaria. Y contamos con dos profesionales, dos compañeras que están formadas como terapeutas Snowselen. Esta terapia lo que defiende es que personas con discapacidades de desarrollo pues interactúan con su entorno a través de diferentes modalidades sensoriales y motoras, ¿no?
Sonia, para esas familias que nos estén escuchando y que les vaya a tocar inscribir a sus hijos o hijas en infantil o en primaria y quieran conoceros un poco más, ¿qué les dirías?
Pues nada, les diría que les esperamos con los brazos abiertos el sábado, este sábado día 1 de febrero a las 10 en nuestra jornada de puertas abiertas que celebramos en nuestro cole. Y bueno, pues que es una oportunidad para conocer nuestro proyecto educativo, para recorrer nuestras instalaciones y bueno, pues para sentir ese ambiente familiar y cercano, ¿no?, que nos caracteriza.
Y en este caso, antes de terminar, si os parece, recordamos que próximamente serán esas inscripciones de infantil y primaria.
Sí, así es. Esas inscripciones les recordamos a todas las familias que las tienen que hacer por internet a través de la web del Departamento de Educación, pero que les podemos asesorar en el centro pues a través de nuestra página web y además utilizando nuestro teléfono, que es el 948-260998. Y que también les recordamos que todavía se pueden hacer visitas individuales en el cole.
Sonia, y también podemos recordar que habéis organizado una jornada de puertas abiertas para las inscripciones también de ESO y bachillerato.
Sí, el día 21 de marzo, viernes, a las 5 de la tarde, pues tendremos un encuentro con ese alumnado más mayor, con sus familias. Y bueno, pues ahí estaremos también con, pues eso, para que conozcan también las instalaciones, para que nos conozcan y tendrán ahí el testimonio de familias y alumnado de esas etapas.
Finalizamos con esas dos citas, la jornada de puertas abiertas de infantil y primaria este sábado a las 10 y el encuentro con familias, alumnado y profesorado el próximo 21 de marzo para quienes quieran cursar ESO y bachillerato en Teresianas Pamplona. Sonia Belloso y Yago Zarauza, un saludo. Y muchas gracias.
Muchas gracias a ti.
A vosotros.
Hasta luego.
Adiós.
Adiós.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Una y 50 minutos, seguimos aquí en COPE Navarra y vamos a hablar del reconocimiento facial. Ya sabes, el caso de Osasuna, con esa propuesta de multa de 200.000 euros y que está el tema en la Audiencia Nacional, y también de varios clubes navarros que usan este sistema para el control de acceso. Es decir, en vez de tener que poner tu carné, tu huella dactilar o un QR... hay una pantalla con una cámara que te reconoce y te da el acceso a la instalación deportiva. Un problema que surge por una guía de la Agencia Española de Protección de Datos, pero que desde el Centro Criptológico Nacional, que es el organismo máximo en ciberseguridad en este país, al igual que sus homólogos a nivel europeo, lo recomiendan por su riesgo nulo. Vamos a conocer lo primero cómo funciona el sistema. Nos lo explica Esteban Morras, presidente de Veridas.
La foto ya no está. Es decir, tú ahora entras al Club Deportivo Amaya, te llevas el terminal en el que están los registros de los que han entrado y lo único que hay ahí es un conjunto de números enorme por cada una de las personas que tienen derecho a entrar en el club, ¿vale? Entonces, esos números no representan los rasgos. Lo que representan son las posiciones de los rasgos en las bases de datos del sistema de inteligencia artificial.
Es decir, que si hubiese una brecha de seguridad y robasen los datos de ese acceso biométrico por la cara, hay que decir que tendrían una columna de números, no tendrían en ningún caso nuestra foto. Hay que decir también que nuestra foto le tenemos que dar la importancia que tiene, porque también hay que ser conscientes que entre internet y redes sociales pues es relativamente fácil conseguir el rostro o esa imagen de la gran mayoría de la gente. Y que además es un sistema que los técnicos, que los expertos, que más saben, utilizan con normalidad.
Cuando en 2023, finales de 2023, se organiza en Madrid el Congreso Europeo de Ciberdefensa, con toda la guerra de Ucrania y todos los ataques detrás en aquel momento, en su fase más intensa, las 800 personas que entran en el Congreso se registran y entran con el sistema de Veridas.
Enseguida vamos a conocer dónde está el fallo de la Agencia Española de Protección de Datos, el por qué dicen que este sistema no es válido, pero hay que decir que los expertos, en este caso el Centro Criptológico Nacional, sí que lo validan, y esto es lo que dicen del sistema.
Lo que dicen es, primero, que sin biometría no se puede reconocer a una persona y saber su identidad real. Es decir, si yo te doy a ti, Alberto, mi carnet del tenis, tú entras con mi carnet del tenis como si fueras yo.
Claro.
Si tú entras con tu cara es tu cara y la mía es la mía. Por tanto, el Centro Criptológico Nacional dice, oiga, no me compare usted una credencial, un código QR o un carnet, porque si no uso biometría, no sé quién es la persona que está entrando. Y el Club Deportivo no quiere que con el abono de uno entre otro, ¿vale? Eso es lo primero que dice. Lo segundo que dice es que las referencias biométricas renovables, que son las que nosotros usamos, son irreversibles, que es total y absolutamente imposible volver a descubrir la foto original con la que se ha conseguido. Y lo tercero que dice es que es recomendable utilizar estos sistemas si quieres conseguir un alto nivel de seguridad.
Y en este caso tenemos que seguir avanzando y seguir conociendo cosas, y es que la cuestión es que para la prohibición del sistema de la Agencia de Protección de Datos se ha basado en un informe técnico de soluciones biométricas de 2003, que es una tecnología que ya no se utiliza. Así lo explica de nuevo Esteban Morras.
Para que en todas las partes del mundo fuesen iguales, representarlos numéricamente, pero recogía rasgos de la cara. La Agencia de Protección de Datos se ha basado en esos sistemas. Nosotros, Veridas y otras empresas líderes en el mundo, estamos desarrollando sistemas que se basan en la privacidad por diseño y por defecto.
La diferencia entre lo viejo, con lo que intenta guiar la AEPD, y lo nuevo, que es lo que valida el Centro Criptológico Nacional, es esto.
Es decir, la vieja biometría, que era interoperable y que podría valer tu foto para otro servicio en internet, ha sido sustituida por una nueva biometría en la que, si tú eres socio de Osasuna, del Club Deportivo Amaya y cliente del banco que sea, te van a reconocer de forma distinta con tu misma cara.
Es decir, es cómodo y seguro. Veremos cuándo se resuelve.
El sábado 1 de febrero, jornada de puertas abiertas en el Colegio Teresianas de Pamplona.
Ven a conocer nuestra propuesta educativa desde educación infantil hasta bachillerato.
Habrá talleres para niños, servicio de guardería y un brunch para celebrarlo.
Recuerda, el sábado 1 de febrero a las 10 de la mañana, jornada de puertas abiertas en el Colegio Teresianas de Pamplona. Inscríbete en nuestra web o a través del teléfono 948-260998.
Teresianas Pamplona. ¡Este es tu colegio!
Salud y bienestar. La Ventana Natural.
Contra el frío, tu guardaespaldas es jarabe de pino Fitogreen. Bueno para tus defensas y el funcionamiento normal de tu sistema inmune. Con la garantía de Laboratorio Sinsaviet. Jarabe de pino Fitogreen. De venta
en La Ventana Natural.
El sábado 1 de febrero, jornada de puertas abiertas en el Colegio Teresianas de Pamplona.
Ven a conocer nuestra propuesta educativa desde educación infantil hasta bachillerato.
Habrá talleres para niños, servicio de guardería y un brunch para celebrarlo.
Recuerda, el sábado 1 de febrero a las 10 de la mañana, jornada de puertas abiertas en el Colegio Teresianas de Pamplona. Inscríbete en nuestra web o a través del teléfono 948-260998.
Teresianas Pamplona. ¡Este es tu colegio!
1:57, Andrea Delgado, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Alberto, buenas tardes.
¿Ponemos el foco en BSH?
Sí, efectivamente, porque hoy había una reunión con mucho secretismo, además no se sabía ni dónde ni la hora. Bueno, pues ha sido en Madrid esta mañana y el resultado ha sido, o el mensaje que ha mandado el consejero Miquel Irujo tras esa primera reunión, en esa mesa de trabajo que la forma el Gobierno, el Ministerio de Industria y la empresa alemana, de disposición a trabajar.
En la reunión mantenida hoy en el Ministerio con BSH, la empresa se ha mostrado con absoluta disposición de trabajar conjuntamente para buscar alternativas de reindustrialización para la planta, en la que tenemos que explorar múltiples posibles vías. Pedimos una discreción a todas las partes en este proceso de diálogo conjunto que acabamos de emprender.
Y es que esta palabra de discreción es la que más se está utilizando, tanto por el Gobierno, incluso por el Comité, porque esta mañana el Comité de BSH, de Empresa, se ha concentrado frente a las oficinas a las 12 en Esquiroz, mientras esperan tener alguna noticia de la reunión. En COPE hemos podido saber que están a la espera con mucha discreción, también lo han dicho con esa palabra, y mucha prudencia, sin querer adelantarse o hablar de los acontecimientos. Así que, bueno, pues disposición a trabajar, pero con mucha discreción, mucha cautela y mucho secretismo también.
Bueno, pues vamos a ver cómo evoluciona y avanza. Andrea Delgado, gracias.
A ti.
Un saludo. Nosotros vamos a hablar, en este caso, de Juan Luis García, que ha tomado posesión como consejero de Universidad, Innovación y Transformación Digital del Gobierno Foral, y dice que lo hace apostando por seguir avanzando hacia una Navarra más digital.
Lo que vamos a dedicar nuestros esfuerzos es a toda la parte de innovación, pues mantener el ecosistema innovador de Navarra. Por otra parte, en el ámbito universitario, lo que queremos es crear un espacio académico que sea inclusivo, que dé oportunidades a todas las personas en Navarra. A nivel de lo que es la transformación digital de Navarra, pues seguir avanzando en una Navarra más digital.
Sustituye en el cargo a Patricia Fanlo, ya exconsejera, que dejó el cargo la semana pasada. Según publica Diario de Navarra, por posibles desavenencias con su equipo, y de hecho dimitieron dos personas de su departamento. Afirma que van a mantener el equipo y García ha insistido en que va a haber un traspaso de cartera con total normalidad. De hecho, ha estado hablando con ellos estos días. Llegamos así a las 2 del mediodía. Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en COPE.